De actualidad.
Hola oyentes de Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en nuestro estudio a Marisa Mariana del Instituto Renacimiento de Madrid. ¿Qué tal, Marisa?
Encantada, como siempre.
Y tenemos a un invitado tuyo, que hoy también será nuestro invitado, que es Bartosz Pielak, del Instituto Bernarska de Varsovia. ¿Qué tal,
Hola, Bartosz? ¿Qué tal?
Bueno, Bartosz se encuentra de visita en España porque están haciendo una serie de actividades conjuntas en torno al tema del holocausto, ¿no es cierto, Marisa?
Hombre, mi intención, ya sabes que mi sueño es que algún día lográramos entrar con jóvenes dentro de Auschwitz, y la idea sería que los trabajos fueran en paralelo con el centro en el que trabaja Bartosz, porque entendemos que los jóvenes deben de conocerse entre sí y mejoraría la convivencia, y entraríamos en Auschwitz con el sentido que realmente tiene de futuro, de ser jóvenes que luchen por la paz.
Porque tu instituto, Bartosz, no es un instituto cualquiera, está enmarcado dentro de la línea pedagógica, que trazó hace muchos años este educador que murió en el Holocausto, justamente de Varsovia, Janusz Korczak, ¿no?
Sí, es un instituto democrático basado en los principios de Korczak, o sea, tenemos un parlamento pequeño con los representantes de los alumnos, del profesorado, de las familias, y bueno, establecemos las normas, digamos, de funcionamiento del instituto y bueno, cooperamos en todos los aspectos que podamos.
Uh-huh. Bueno, esto ya de por sí es algo interesante, ¿no? También de cara a cómo se plantea la educación en España. ¿O aquí habría posibilidad de tener la libertad que tienen ellos para montar este tipo de, digamos, de sistema educativo un poco alternativo?
Lo estamos perdiendo. En un momento determinado tuvimos una legislación que nos permitía este trabajo más de asamblea y más de cooperación, pero la línea educativa de Korczak, ahora mismo estamos volviendo hacia un extremismo en el que el profesor vuelve a estar a la tarima y no permite esa igualdad que planteaba Korczak. La tutorización que él mantenía de que un alumno mayor ayudaba a uno más pequeño a establecer unas líneas educativas y aprender en común, y que fuera el propio alumno el verdadero maestro y no tanto el profesor como tal, y que le daba el permiso de poder salir porque tenían una especie como de, esto me lo puedes corregir tú, como un aula, ¿no? Junto al aula había un espacio en el cual el niño tenía no solamente un lugar de descanso, sino un lugar de investigación en el que había mapas, había imágenes, había toda la riqueza educativa que tiene la cultura. Eso, ahora mismo en España, que tenemos un currículo, cada vez más estrecho y más cerrado, nos impediría poder plantear una línea educativa con la que tenía Korczak.
Uh-huh. Bueno, ese espacio alternativo hoy en día parece que ocupa mucho sitio, pero con un ordenador tienes todo esto, ¿no? O sea, se conectado a internet, tienes la posibilidad de acceder a la bibliografía, al estudio, a los mapas.
Claro, es que la generación joven es una generación, digamos, digital. Me parece que los principios de Korczak los realizamos sobre todo a nivel de la interacción, a nivel de las relaciones que mantenemos en nuestro centro. O sea, los profesores y los alumnos, las dos partes gozamos de una igualdad, ¿no? O sea, somos responsables nosotros los mayores, pero también los pequeños son responsables y tenemos que controlarnos unos a otros, y el profesor no puede romper con algunas normas que se establecen y bueno, hubo casos, por ejemplo, de un juzgado, ¿no? De un tribunal, digamos, para el profesor que rompió con las normas. Y es normal. O sea, nosotros los adultos tenemos que saber lo que hacemos, por qué lo hacemos, y tenemos que darnos cuenta de las consecuencias.
Uh-huh. Bartosz, te voy a seguir preguntando a ti, perdón, Marisa, no. Pero como lo tenemos de invitado solamente hoy, pues quisiéramos saber cómo vive la juventud polaca, los chicos polacos, el tema de la historia del Holocausto. ¿Qué es lo que, más allá de lo que saben, no me interesa tanto lo que aprenden, sino cómo lo viven, cómo lo sienten ellos?
La realidad es que la mayoría de los jóvenes polacos no saben mucho sobre la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en general, Y el Holocausto, claro que está presente en el currículo, ¿no? O sea, forma parte del currículo de la historia y de la literatura, sobre todo cuando se habla de la literatura de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra. Y me parece que todo nace en las familias. Si este tema existe en las familias, luego los jóvenes van creciendo conscientes de los que convivieron con nosotros anteriormente. Pero, por ejemplo, en mi familia el tema de los, judíos nunca apareció. Yo empecé a interesarme yo solo por el tema y, bueno, en mi instituto, aunque se habla de las minorías y del patrimonio judío en Polonia, en general es como una información, es como un concepto muy teórico. Y la misión que yo estoy haciendo simplemente es hacerles conscientes a los jóvenes del tema, o sea, para que intenten personalizarlo, interiorizar un poquito el tema. Hace 4 años hago un proyecto de cooperación de la juventud polaca con los judíos que vienen a la Marcha por la Vida, y todos los años ya tenemos 4 reuniones con un grupo estadounidense, con 2 grupos brasileños y un grupo argentino. Y bueno, los jóvenes pueden hablar de las cosas, o sea, claro, pueden hablar de los iPods o de los tablets, pero también siempre aparece el tema de la historia. Yo siempre pregunto cuántos de vosotros tienen raíces polacas y resulta que la mitad del grupo siempre levanta la mano porque sus bisabuelos, sus abuelos emigraron de Polonia. Y bueno, y luego los jóvenes polacos vienen a hablar conmigo y me dicen, bueno, esto ha sido una experiencia impresionante, yo nunca me daba cuenta de lo importante que desempeñaba Polonia, el papel importante que desempeña Polonia en la historia judía. Además, algunos empiezan a hablar del tema con sus abuelos. Hay también unas personas que comparten sus historias personales, por ejemplo, que su abuelo fue judío o algo así, de los secretos de familiar, porque en Polonia no se habla abiertamente de estas cosas. Me parece que en muchos casos es mucho más fácil admitir ser un homosexual en vez de tener raíces judías.
Bueno, eso porque es en Polonia y no en Rusia. Marisa, en el caso, estaba preguntándole a Barto, porque en Polonia el Holocausto se vivió en primera persona. Uh-huh. Fue la zona donde hubo más matanzas de judíos, en la zona donde efectivamente hubo más campos. Pero para enseñar el Holocausto a los chicos españoles tenemos el problema añadido que no le pueden preguntar a sus abuelos, o si le preguntan a sus abuelos tampoco saben nada, ¿no?
No, y además hay una cosa muy divertida que son el tema de las películas, que yo muchas veces me dicen los chicos, no, si los judíos ya se han muerto, profe, o sea, han muerto porque no te has visto bien todas las películas, que se murieron todos. Uh-huh. El hecho de que hubiera judíos en España es algo que en nuestra historia casi ha pasado de puntillas. Incluso cuando te mueves por Madrid, ¿qué restos nos quedan en Madrid de que hubiera una comunidad fuerte moviéndose en nuestras calles? No hay nada, o sea, no hay ni siquiera una reseña o dónde estuvo algo, una sinagoga, no hay nada, no queda absolutamente nada. Entonces es complicado. Lo que pasa es que en mi instituto, al ser un instituto público que tenemos tal cantidad, me parece que hemos estado comentando esta mañana que tenemos como unas 80 nacionalidades. Es un instituto enorme, 1.666 alumnos de un montón de nacionalidades que sí, que por su historia personal o porque provienen de otros países y que han conocido algo más el tema judío. En cuanto al abordar el tema de la SOA y del Holocausto, ya sabéis que nosotros en el instituto tenemos un seminario de formación permanente, que este año hemos abordado el tema del antisemitismo, que por desgracia es un tema actual. Pero creemos, los profesores creemos que tenemos que estar formados para poder abordarlo en el aula. Con las situaciones reales tenemos que abordarlas desde lo que está pasando en el mundo, no por algo de una fantasía. Por desgracia, el antisemitismo, por las últimas noticias, es algo muy, muy, muy real y muy directo. Y estas noticias tenemos que aprender a abordarlas con los alumnos y no quedarnos solamente en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al tema de la Segunda Guerra Mundial, sí que lo abordamos. Sabes que en nuestro instituto lo que vamos eligiendo son distintos meses para abordar, por ejemplo, el mes de abril lo dedicamos más a la comunidad gitana, porque el día 8 de abril es cuando se reúnen los gitanos en Londres, se elabora el tema de la bandera, el Yelem Yelem como himno. O sea, vamos utilizando fechas muy significativas para abordarlo. Y luego, dentro de lo que es el currículo escolar, dependiendo de los niveles educativos, lo abordan en mayor profundidad o menor. Pero es mucho más complicado porque realmente comunidad en España, sabéis que no hay, vamos a ver, no es que no haya, sino que no es muy visible. y que los alumnos en un instituto público pueden elegir. Por ejemplo, sí que eligen muchos la religión católica. En mi caso, en mi instituto tenemos religión evangélica, pero en ningún caso otro tipo de religiones. Es la mayoría, digamos que son las mayoritarias, ¿no?
Uh-huh. Marto, aparte de tu instituto, ¿tú qué sabes de cosas, de iniciativas parecidas que estén llevando a cabo en otros institutos en Polonia? ¿A ti te consta? O sea, ¿hay cierta movilidad, hay cierta iniciativa en la educación polaca por abordar los temas del Holocausto, o sigue siendo un tema un poco tabú?
No es que sea un tema tabú, porque me parece que en Polonia en los últimos años se ha hablado suficientemente y se ha hablado de las dos caras de la historia. O sea, por un lado de los polacos que ayudaron, pero también de los polacos que fueron indiferentes y sobre todo de los polacos que también colaboraron con los nazis. Me parece que el mayor problema es comunicarse. O sea, los contactos que yo he conseguido con los grupos que he mencionado, estos contactos los puedo desarrollar porque nuestros alumnos de nuestro Instituto Betnarska hablan bien el inglés y también aprenden el español algunos. Y se han quejado mis amigos, digamos, judíos, panamericanos, ¿no?, de que antes tenían que incluir la traducción en una reunión. Y si hay traducción, siempre se pierde este contacto directo. Nosotros lo que hacemos es que al principio ellos entran en contacto por internet, se escriben unos emails. Y luego, después, digamos, dos meses más tarde, se reúnen en Varsovia y, bueno, después de haber establecido un contacto electrónico, es mucho más fácil hablar y tener estas reuniones en Varsovia. Que yo sepa, ningún colegio, ningún instituto de bachillerato en Varsovia lo hace. Sí, claro, es sobre todo la conciencia y luego los idiomas. Uh-huh. Para establecer contactos así más cercanos, tienes que hablar los idiomas.
Uh-huh. Y Marisa, ¿qué habéis hecho hoy con Barto en el colegio? ¿Ha estado en contacto con los alumnos o reunido solo con profesores?
No, vamos a ver. He abusado de él al máximo, porque para una vez que tenemos una persona como Barto en España, pues lógicamente ha estado con el equipo directivo, porque queremos hacer un convenio SK2, que es, bueno, pues donde van los tiros ahora mismo en Europa, que significaría un intercambio de alumnos, lo que estaba planteando él, de que inicialmente tuvieran un contacto entre ellos, pero vamos, sobre todo los profesores tenemos que hacer un proyecto que es bastante complicado de elaborar y poder recibir algún tipo de ayuda para que los alumnos, tanto los de Polonia, vinieran a España y conocieran la España sefardí, que es lo que ellos conocen menos. Pues con visitas a Toledo, bueno, pues iba a decir los poquitos restos que nos quedan, esa sería la intención, y los nuestros. A mí, ya sabes que la última vez que estuvimos aquí, yo comenté que mi sueño sería entrar en Auschwitz con alumnos y con jóvenes, porque creo que sería la forma un poco de romper la lanza, ¿no?, para los muchachos. Entonces, ha tenido un contacto con el equipo directivo. También hemos disfrutado de él porque nos ha dado una conferencia a alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, como Polonia, crisol de las culturas en Centro Europa. Y luego ya hemos tenido un contacto con el resto del claustro de profesores, pero un poquito más a nivel informal, tomando café y conociendo a profesores, sobre todo de lengua española, porque claro, al ser un profesor de lengua española como segunda lengua en Polonia, le interesa mucho todo lo que es el material didáctico que se está utilizando en España como español de segunda lengua.
Uh-huh. Bueno, en Varsovia hay un Instituto Cervantes, ¿verdad?
Claro, sí. Y hay muchísimo interés por el idioma español.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Barto Pielak del Instituto Betnarska, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber venido al Instituto Renacimiento para poner en marcha y dar más fuerza a estas iniciativas que llevan las profesoras de allí, incluida Marisa, que ya nos ha visitado esta vez con Barto, pero en otras ocasiones con otras profesoras. Desde aquí les deseamos la mejor de las suertes en este tipo de proyectos y que surjan muchos y que vayan adelante con fuerza. Muchas gracias.
A ti, Jorge. Hasta luego.